Sí, hola, buenas tardes a todos. Son las llevamos un poquito de retraso, por lo que voy a rogar un poquito a los asistentes, sobre todo a los que están fuera, si es que me pueden oír, un poquito por ir entrando, y vamos dando comienzo a la última de las intervenciones de hoy, para no retrasarlo mucho. La verdad es que dentro de lo que es el campo de la jurisdicción, lo que nos llega son los asuntos que ya no tienen remedio, los asuntos cuando ya llegamos al final, los asuntos particulares con los que muy pocas veces a lo mejor es posible generalizar, pero claro, hay que resolver el caso concreto. Son situaciones que, bueno, pues los profesionales que en uno o en otro lado y asumiendo un papel u otro dentro, trabajamos dentro de la jurisdicción, pues estamos acostumbrados a tratar estos problemas personales. Pero es verdad que la reiteración de algunos, la solución de estos de determinadas situaciones, nos da una visión también muy general de cómo se puede aplicar ante estas situaciones que, como nos ha definido con anterioridad Francisco Cholbi Cachá, son situaciones que lidiamos muchas veces con antinomias, con normas, con un exceso de normas, con normas contradictorias, que nos generan una situación verdaderamente incómoda, porque no sabemos cuál es el marco normativo en el cual nos centramos. Por eso me parece muy útil, muy interesante tener en cuenta, y es para mí un gusto personal, presentar a Azucena Recio, que precisamente desde su situación, desde su posición en la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tiene la capacidad, la posibilidad de comprender desde un punto de vista abstracto una suma de problemas que se plantean a diario. Y aquí se trata de romper también, hacer un parón y entrar en un campo distinto. Si hasta ahora estábamos hablando de declaraciones responsables, directivas de servicios y demás, el campo en el que se nos va a referir, pues esta vallisoletana que siempre ha trabajado en Galicia y casi siempre dentro del marco de la jurisdicción contencioso-administrativa, tiene que ver con el planeamiento, con el suelo, con la ordenación, con la situación de fuera de ordenación. Pero es verdad que ya se ha tocado la situación de fuera de ordenación. Algo va a poder tocar, pero también va a centrar unos aspectos que tienen que ver, para mí son dos auténticos miuras que le saltan un poco al ruedo ahora. Uno de ellos es la suspensión del planeamiento y todo lo que tiene que ver con información pública. Es muy costoso sacar el planeamiento, eso somos todos perfectamente conscientes de esa situación. Y la otra, lo que tiene que ver con la degradación de suelo vinculada con este problema previo. Por lo tanto, os voy a dejar con esto. Ella va a hacer un esfuerzo de síntesis, precisamente porque ya vamos un poquito tarde, pues para que después pueda haber un diálogo entre todos. Adelante.
Buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias también por la invitación. Yo sí que quería, como ya ha dicho Antonio, hacer especial hincapié en lo que no se ha tratado a lo largo del día, porque además a estas horas yo me imagino que ya todo el mundo está muy cansado, y que básicamente es la suspensión del planeamiento y el trámite de información pública. Sí que es verdad que voy a dar alguna pincelada respecto al fuera de ordenación y la degradación de suelo urbano consolidado en suelo urbano no consolidado como consecuencia de la aprobación del nuevo planeamiento, que ya se trató esta mañana, pero en relación a la normativa gallega y alguna sentencia que hayamos puesto en la sala y que sea de actualidad. Con respecto a la suspensión de planeamiento y el trámite de información pública, es una cuestión que en este momento está de actualidad y que va a seguir estando porque tenemos algún asunto en la sala pendiente de resolver. En este sentido, vamos a partir, en principio, de lo que dispone el artículo 96 de la LOUGA, que regula, en principio, la posibilidad de que se pueda acordar por el Consejo de la Xunta de Galicia la suspensión para la revisión, en todo o en parte, del ámbito a que se refieran, de la vigencia de los instrumentos de ordenación urbanística. Este primer apartado, ya vamos a ver a continuación, que lo que contiene es una auténtica medida cautelar, igual que el segundo apartado, que dice que el acuerdo de iniciación del expediente, ¿verdad?, determina por sí solo la suspensión automática del procedimiento de otorgamiento de licencias hasta que entre en vigor la ordenación provisional. No vamos a tratar aquí del tema de la suspensión de las licencias, que es otra cuestión, sino que vamos a tratar de lo que es la suspensión del planeamiento y la aprobación del planeamiento provisional. Punto 3. Con el acuerdo de suspensión, que se tiene que adoptar en el plazo de 3 meses, aquí ya tenemos un plazo, se aprobará la ordenación provisional, que ya tenemos entonces fusionado lo que es una medida cautelar con una disposición general, porque nos encontramos aprobando una ordenación provisional que va a regir durante el tiempo que sea preciso. Medida cautelar, nos vamos a encontrar con que tiene un procedimiento, ya nos dice el plazo en el que tiene que adoptarse. Disposición, el tema de la disposición general no contiene una regulación normativa, una regulación de lo que sería el procedimiento, lo cual dio lugar a las sentencias por parte de la sala que fueron casadas por el Tribunal Supremo. En este caso, vamos a partir entonces de que el problema que se plantea es por el trámite de información pública. Nos plantean el tema y fue precisamente con la suspensión de planeamiento y aprobación de ordenación provisional hasta que entrase en vigor el nuevo plan en el Concello de Barreiros, y nos dicen que no se había seguido el trámite de información pública. Dijimos, pues es verdad, no hubo trámite de información pública, eso está claro, no hay ninguna duda, pero en ningún sitio pone que sea exigible. En principio, analizando después la normativa tal y como nos lo plantea ante el Tribunal Supremo, efectivamente ese trámite de información pública es perfectamente exigible porque existe una normativa muy amplia en base a la cual podemos exigir como garantía también de la participación de los ciudadanos. En principio, lo que se planteaba es la posibilidad, nos decía la parte demandante, la parte actora, que la doctrina, digamos que no sería exigible porque sería exigible el trámite de información pública siempre y cuando a ello no se opongan razones de interés público. ¿Qué interés público puede jugar en este caso? Pues nos encontramos con el tema de que eso tiene un carácter transitorio, tiene un carácter provisional, y parece que dilatar el procedimiento exigiendo un trámite de información pública pudiera no ser compatible con la naturaleza de esa ordenación provisional. Lo que ocurre es que vamos a diferenciar entre lo que sería la suspensión y lo que sería la aprobación de la ordenación provisional. Y esa ordenación provisional en la práctica muchas veces deja mucho que desear en cuanto que podamos considerar que efectivamente tiene un carácter provisional porque se excede en el tiempo y puede tener una duración durante varios años. En este caso, además, nos recordaba el Tribunal Supremo al casar la sentencia que en otra ocasión, y en concreto había sido con el Concello de Ogrove, sí que había existido el trámite de información pública. Sí que es verdad que en aquel caso no se planteaba, sino que simplemente, como había existido, no nos llegamos a plantear esa necesidad. Es cierto que la Ley 1/97, la Ley del Suelo de Galicia, anterior a la LOGA, tampoco hacía referencia a este trámite. A partir de aquí, lo que nos dice el Tribunal Supremo es que hay una serie de preceptos, tanto constitucionales como legales, en base a los cuales podemos basar la necesidad de este trámite. En principio está la Constitución española. El artículo 9 dice que corresponde a los poderes públicos, entre otras cuestiones, facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, así como el artículo 105. La ley regulará la audiencia de los ciudadanos, entre otras cuestiones, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. La propia Ley 30/92 de régimen jurídico dice en el artículo 62, serán nulas las de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución. Aquí ya tenemos una vulneración de dos preceptos constitucionales. O en el artículo 86, que regula el trámite de información pública en el procedimiento administrativo general. La Ley 6/98 sobre régimen del suelo y valoraciones, vigente hasta el 1 de julio de 2007, artículo 6, información y participación pública en el planeamiento y la gestión. Incluso la propia LOGA nos regula esa participación, esa información pública en general, siempre en todo instrumento de planeamiento urbanístico. Y lo mismo ocurre con la ley actual, la ley vigente, la ley 2/2016, instrumento de planeamiento urbanístico, participación de los ciudadanos. A partir de aquí, nos seguía diciendo el Tribunal Supremo que en el caso de considerar el carácter de medida cautelar, pues no sería necesario el trámite. No en el caso de que lo estemos considerando como una auténtica disposición administrativa con una vigencia, temporal bastante amplia. También es cierto que nos recordaba la posibilidad de eximirlo en aquellos supuestos en que realmente existiera una urgencia, y en ese sentido se pronunciaba el artículo 73 del texto refundido de la Ley del Suelo del 76. Eximía, en el caso de que hubiera una declaración de urgencia, en caso de urgencia no es necesaria la audiencia prevista en este artículo por razones obvias. Sí que hacía referencia a que en alguna ocasión se había considerado que no era necesario, pero la doctrina, la jurisprudencia cambia, evoluciona y se considera que disposición administrativa es necesaria esa intervención. ¿Qué ocurre a partir de que nosotros recibimos esta sentencia? Nos encontramos con que también nos recuerdan que la ley 50/97 del Gobierno también nos dice el procedimiento de elaboración de los reglamentos. Es necesario el trámite de audiencia a los ciudadanos. En conclusión, lo que se hace es anular esa suspensión y del planeamiento, esa aprobación de la normativa provisional, y una vez que lo recibimos en la sala nos planteamos la cuestión de que esto puede ser de aplicación a otros asuntos que tenemos en donde consideramos que conveniente el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. Una cuestión de inconstitucionalidad por inconstitucionalidad sobrevenida, porque entendemos que si cabría la posibilidad de que la LOUGA, desde el momento en que no regula este trámite, pudiera ser contrario a esos preceptos constitucionales, entre otros al artículo 149, esto lo veíamos esta mañana, en sus apartados 1 primero, 13, 18 y 23, el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras materias, en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles. Las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas. Y ello como consecuencia de que nos estamos hablando de legislación básica, es una normativa estatal de carácter básico. En este caso, entonces, planteamos, al encontrarnos con la situación de que para fallar nos hace falta verificar si el artículo 96 de la LOUGA es contrario o no a la Constitución, planteamos las correspondientes, porque son distintos procedimientos, cuestiones de inconstitucionalidad que son inadmitidas por el Tribunal Constitucional, si bien realmente entra en el fondo. El fallo es de inadmisión, pero nos da ya unas pistas en cuanto a cómo considera que no es inconstitucional esta normativa y que realmente no existe tal contradicción. Lo que nos dice el Tribunal Constitucional, en síntesis, por abreviar, es que, tal y como dispone el Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, se puede llegar a la misma conclusión. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, e incluso los convenios con dicho objeto, que hayan sido suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública. Por lo tanto, aplicando la normativa básica estatal, ya tenemos la posibilidad de que sea respetado este trámite. Y además nos recuerdan, como dije con anterioridad, el que en algún otro supuesto sí que había existido, o sea, en contra del criterio de la Administración demandada, que dice que no es necesario ese trámite, realmente en otros supuestos había existido el trámite de información pública y lo había considerado conveniente y, de hecho, por eso lo había aplicado y por eso lo había respetado en ese caso. Sigue diciendo el Tribunal Constitucional que no hay contradicción entre el artículo 96 de la LOUGA, porque no dice que haya que excluir la aplicación del artículo 11 del texto refundido de la Ley del Suelo. Dice el artículo 96, y es cierto, no contiene ninguna norma de tramitación en la elaboración de una ordenación urbanística provisional que no deja de ser una disposición general. Por lo tanto, nada nos impide que podamos aplicar esa normativa sin apreciar la existencia de contradicción alguna. Como empezaba diciendo, realmente nos diferencia entre los dos apartados. En el caso de la medida cautelar, en el apartado primero, se trata de evitar los perjuicios que derivarían de la aplicación de una normativa que se está viendo que es ilegal, que ya no se adapta a las necesidades, se ha quedado obsoleta, y para evitar esos perjuicios se adopta una medida cautelar de suspensión. En lo que estamos aquí viendo, lo que es la aprobación de la normativa provisional, ya no nos encontramos con la medida cautelar, es una auténtica disposición general. Establece una ordenación urbanística hasta que se cambie, que puede tener una vigencia muy dilatada hasta que se apruebe y entre en vigor el nuevo planeamiento. Y no contiene plazo temporal de aplicación, lo cual lo vemos en la práctica, vemos esas normativas provisionales que se van dilatando a lo largo del tiempo. Solamente en este caso podría considerarse contradicción, como no es el caso, no ha lugar a ello. Recordando el caso que se había planteado en el caso de la suspensión de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Ogrove, Se decía que la Xunta de Galicia había verificado que se estaba produciendo un desarrollo urbanístico irregular, insostenible e incompatible con los principios básicos de la más reciente legislación urbanística. Y es cuando procede a la suspensión de la aplicación de esas normas subsidiarias de planeamiento y a la aprobación de un plan general nuevo. Esa sentencia, que había sido dictada por la Sala, fue confirmada en casación por el Tribunal Supremo, sí que es verdad que en ese caso no se había planteado el problema de la información pública, y en ella lo que sí que habían hecho en aplicación no era de la LOGA del año 2002, sino de la ley anterior, de la ley 1/97, que tampoco preveía ese trámite, y sin embargo en este caso sí que se había respetado. En este momento nos encontramos como consecuencia con que planes de ordenación tienen vigencia indefinida, pueden ser revisados o modificados cuando proceda, ya sea una revisión, que vamos a ver después en el otro tema, por razón de, digamos, de una cuestión mucho más, digamos, general, una modificación en materia de calificación, en materia de clasificación, una cosa más restringida, pero en este caso cabe la posibilidad entonces de suspensión. Vamos a considerar entonces que procede ese trámite de información pública y que examinando la ley 2/2016 no lo encontramos, pero porque existe otra ley, que es la ley 3/2016, de 1 de marzo, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés. En la exposición de motivos se trata precisamente de este tema, dice. Ordenando, además, se trata de el inicio del procedimiento de modificación de la ordenación urbanística correspondiente de forma simultánea a la aprobación del proyecto declarado urgente o de excepcional interés público por el Consejo de la Xunta. ¿Por qué? Dice, se pone de manifiesto la oportunidad de la presente regulación tras los más recientes pronunciamientos judiciales firmes de declaración de nulidad de planeamientos urbanísticos. Problema, anulamos el planeamiento urbanístico, reviven planes de ordenación urbana que pueden ser de hace 30 años y que no se acomodan a las necesidades, a la respuesta rápida y eficaz que necesita hoy cada concello. Eso da lugar a este artículo único que regula la aprobación de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés y que dice que estos proyectos promovidos por órganos de las administraciones públicas o de derecho público que sean disconformes con el planeamiento urbanístico aplicable, podrán ejecutarse si se aprecian razones de urgencia o excepcional interés público de acuerdo con lo previsto en este artículo. En este caso, se parte siempre, como en cualquier instrumento de planeamiento urbanístico o como en general en toda lo que es el derecho administrativo, la administración pública, de que sí tienen que ser finalidades que se consideren de interés público para la comunidad autónoma y aquí ya sí que nos dice, en el punto 4, en el párrafo segundo, el concello, para los efectos de la emisión del informe a que se refiere el párrafo siguiente, que es un informe que tiene que emitir en el plazo de 10 días, someterá el proyecto a información pública durante un plazo de 20 días mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en uno de los periódicos de mayor difusión de ella. En conclusión, ya se regula el trámite de información pública. Y ya nos encontramos con el problema de que, mejor, no existe esa declaración de inconstitucionalidad, con lo cual, pues en este momento tenemos sobre la mesa la resolución de aquellas impugnaciones de planeamientos en que no se haya sometido al trámite de información pública. Voy a tratar ahora, pero aún más esquemática, porque es que, a ver, insistir en lo que ya han expuesto mis compañeros, y de verdad es que han puesto el listón tan alto y han expuesto ya de todo, que ya poco queda por tocar. Quizás sí, con respecto al fuera de ordenación, porque se trató de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que voy a hacer referencia a Galicia y en especial referencia a las sentencias dictadas por nosotros en la sala, y el tema de la degradación, que también lo vimos esta mañana, de suelo urbano consolidado en suelo urbano no consolidado como consecuencia de la aprobación de un nuevo planeamiento. Vamos a hablar exclusivamente entonces de suelo urbano, de ciudad, en donde la LOGA, vamos a partir primero de lo que dice la LOGA para luego advertir qué señala la ley 2/2016, nos clasifica el suelo en el artículo 10, nos dice que puede ser, los planes generales pueden clasificar urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústico. Ya vimos también esta mañana, clasificación de suelo urbano reglada, ¿qué quiere decir? Que si se dan los requisitos, la clasificación tiene que ser de suelo urbano, sin confundir una cosa es suelo urbano y luego vamos a ver lo que es suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. En ocasiones se confunden las cosas, un propietario puede tener una parcela que puede ser perfectamente suelo urbano, pero no quiere decir que sea suelo urbano consolidado. Suelo urbano siempre integrados en la malla urbana. La malla urbana, nos lo define el artículo 11, tiene que contar con una urbanización básica, con unas vías de acceso y comunicación, con los servicios adecuados y terrenos que no se tiene que tratarse de terrenos que no estén desligados del urdido urbanístico. No he traído ninguna foto, pero esto generalmente, por lo menos en una visión, en una visual muy rápida, en ocasiones se advierte bastante bien cuando o cuando no está integrado un determinado terreno en, dentro de la malla urbana. No bastando, de todas formas, con la mera colindancia con otras fincas o con otras parcelas que sí que puedan ser suelo urbano consolidado, que sí que puedan ser suelo urbano. Seguimos con el suelo urbano. Tiene que reunir alguno de los siguientes requisitos: A, acceso rodado público y los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica, etcétera, proporcionados mediante las correspondientes redes públicas, características adecuadas para servir a las edificaciones. Y B, que aunque carezca de alguno de los servicios, estén comprendidos en áreas ocupadas por la edificación al menos en las dos terceras partes de los espacios aptos para ellos. A partir de aquí, ya he dicho, nos define lo que es la malla urbana. Y esta es la redacción, de todas formas, la redacción, voy a partir ya de la redacción dada por la reforma del año 2010. Ya no nos vamos a remontar a tiempos anteriores. A partir de aquí, el artículo 12 nos da las dos categorías de suelo urbano. Suelo urbano consolidado, solares, siempre solares, y parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el planeamiento urbanístico, pueden adquirir la condición de solar mediante obras accesorias y de escasa entidad. Son obras que se pueden acometer al mismo tiempo que estamos llevando a cabo la edificación. ¿Suelo urbano no consolidado? Pues el resto del suelo urbano. En todo caso, aquí ya nos da una enumeración que es importante porque se restringe en la Ley 2/2016, dice, en los que sean necesarios procesos de urbanización, reforma interior, renovación urbana, obtención de dotaciones urbanísticas, en todo caso con distribución equitativa de beneficios y cargas, cuando el planeamiento prevea una ordenación sustancialmente diferente de la realmente existente y las áreas de reciente urbanización surgida al margen del planeamiento. ¿Cómo lo regula la Ley 2/2016, de 10 de febrero? Bueno, pues ahora dice las categorías de suelo, puede ser suelo urbano, rústico, urbanizable y de núcleo rural. Suelo urbano, prácticamente nos viene a decir, no lo voy a reiterar, viene a decir lo mismo, terrenos integrados en la malla urbana, siempre y cuando reúna alguno de esos dos requisitos que dije anteriormente, apartado A, apartado B, y nos dice a continuación lo mismo, cuando se consideran incluidos en la malla urbana. Categorías de suelo urbano, en el mismo sentido, suelo urbano consolidado. Suelo urbano no consolidado. Aquí ya sí que hace una diferenciación que puede tener trascendencia y es que dice los terrenos que reúnan alguna de las siguientes condiciones. Terrenos en que sean necesarios procesos de urbanización, también viene en la LOGA, en los que sean necesarios procesos de reforma interior o renovación urbana, igual, o en los que se desarrollen actuaciones de dotación. Menos, ¿qué es lo que desaparece y que aparece en la LOGA? Pues aquellos en los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente diferente de la realmente existente y las áreas de reciente urbanización surgidas al margen del planeamiento. ¿Por qué tiene tanta relevancia al diferenciar suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado? Pues por los derechos y obligaciones que conlleva uno u otro régimen, que son mucho más gravosos en el caso de suelo urbano consolidado. Por eso el interés del propietario de impugnar el plan general cuando entiende que le están degradando su terreno que le entendía que era suelo urbano consolidado. En ocasiones no porque esté así declarado, porque la nomenclatura que se venía empleando con anterioridad a la LOGA no era la misma en los ayuntamientos, pero sí que nos puede acreditar que reunía los requisitos para que lo podamos considerar como suelo urbano consolidado. Partiendo de esa premisa, vamos a ver si cabe esa, lo que se ha llamado esa degradación. En este caso, los deberes, en síntesis, los deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado en la LOGA y en parecido sentido en la Ley 2/2016, completar por su cuenta la urbanización, la cesión de los terrenos destinados a viales y, como en todo caso, siempre regularizar las fincas, edificar, conservar y rehabilitar la edificación. Suelo urbano no consolidado, artículo 20. Aquí ya nos encontramos con la cesión obligatoria y gratuita a la Administración Municipal del suelo necesario para viales, espacios libres, zonas verdes, dotaciones públicas, sistemas generales, aprovechamiento urbanístico, distribución equitativa mediante proyectos de equidistribución, obras de urbanización, conexiones con los sistemas generales existentes, edificar. Solamente una vez que cumpla estas condiciones va a poder edificar. Hasta ese momento no. El Tribunal Supremo, ya dijimos, viene diciendo, y nosotros recogemos también, que esta clasificación es reglada. Por lo tanto, lo que no cabe es la posibilidad de que un señor, una señora, un propietario que tiene un terreno que es suelo urbano consolidado, que se lo modifiquen, pasen a clasificar como suelo urbano no consolidado, porque eso que conlleva, pues el que tenga que cumplir de nuevo con estos deberes, con estas obligaciones que le impone el artículo 20, en un régimen muchísimo más gravoso, cuando ya lo ha cumplido. Cuando ya lo ha cumplido, aquí lo que hemos visto en ocasiones es que verificamos que puede estar muy, muy cercano a otros suelos, que sí que son suelo urbano consolidado, pero se advierte que es un propietario que no cumplió con esas cesiones. Por lo tanto, si hablamos de equidistribución de beneficios y cargas, tiene que ser también para el propietario que no ha cumplido, en perjuicio del resto de los copropietarios. En todo caso, no está diciendo el Tribunal Supremo que no se pueda clasificar un suelo como suelo urbano no consolidado. Sí que se puede hacer, pero atendiendo a la realidad, que también se dijo en sucesivas ocasiones esta mañana, hay que atender a la realidad de los hechos. De tal forma que si cumple los requisitos, la realidad nos dice que sí que es suelo urbano consolidado, no podemos degradar. ¿Por qué? Pues porque ya existe una urbanización. También dice que las comunidades autónomas tienen esa competencia, también se insistió mucho, en el sentido de que tienen competencias para la elaboración del planeamiento, y los planes pueden reestructurar, sí, también, y se pueden acometer operaciones de transformación urbanística, por supuesto que sí, pero también hay que tener en cuenta que hay otros mecanismos sin necesidad de que al propietario que tiene su finca, como que es suelo urbano consolidado, le perjudiquemos devaluándola. Se le puede comprar la parcela, se le puede expropiar o incluso puede urbanizar la administración demandada sin necesidad, por lo tanto, de perjudicar a ese propietario. Hay que tener en cuenta también una cosa. No estamos hablando siempre de una unidad de actuación en que decimos, como consecuencia de esa transformación urbanística, hemos cogido una unidad de actuación a un conjunto de propietarios a los que estamos perjudicando, que ya sería malo, sino que en ocasiones estamos hablando de un señor que tiene su terreno enclavado entre un montón de suelo urbano consolidado y se encuentra con que va a tener que cumplir con todas esas obligaciones, con lo cual se le carga injustamente y vamos a vulnerar ese principio de equidistribución. En este caso, lo que viene diciendo el Tribunal Supremo textualmente dice que no resulta admisible que unos terrenos que indubitadamente cuentan no solo con los servicios exigibles para su consideración como suelo urbano, sino también con los de pavimentación de calzada, encintado de aceras, alumbrado público, y que están plenamente consolidados por la edificación, o sea, en este caso es que cumplían todo, pierdan esa consideración, pasando a tener la de no consolidado por la sola circunstancia de que el nuevo planeamiento contemple una determinada transformación urbanística. En contra, ¿cuál es la tesis contraria? Pues la tesis contraria es la que nos ha defendido pues algún concello de la comunidad autónoma, en que nos habla de operaciones de transformación urbanística. Y entonces nos acude a los artículos 12 y 14 de la Ley del Suelo, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, normativa estatal. ¿Qué nos dicen estos artículos? Bueno, en principio, en el artículo 12b, nos habla de, no nos diferencia entre suelo urbano consolidado o suelo urbano no consolidado, nos habla de suelo urbanizado. Dice, es el que estando legalmente integrado en una malla urbana, conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población, cumple alguna de estas condiciones. Haber sido urbanizado en ejecución del instrumento de ordenación, B, tener instaladas y operativas las infraestructuras y los servicios, o C, estar ocupado por la edificación en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística. Artículo 14, esto es importante, dice actuaciones de transformación urbanística. Y en el punto 2 nos define, entre otras, actuaciones de transformación urbanística, las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior. ¿Cómo se relaciona esto con la LOUGA? Bueno, pues se relaciona con el artículo 12b, porque cuando nos habla de esta transformación urbanística es cuando el artículo 12 de la LOUGA nos está hablando de que esto es suelo urbano no consolidado. Entonces dice, aquí no se está degradando nada, sino que realmente, operación de transformación urbanística, podemos considerarlo perfectamente como suelo urbano no consolidado y entonces el nuevo planeamiento, podría hacerlo. En contra, la sentencia del Tribunal Supremo, insistiendo en lo anteriormente dicho, y que es lo que seguimos aplicando en la sala, se remite además a la sentencia sentencia del Tribunal Constitucional, yo tengo aquí la 94/2014, que habla de las condiciones básicas en el Estatuto de los Propietarios de determinado suelo urbanizado sometido a operaciones de reurbanización integral o regeneración. Habla de suelo urbano consolidado por el grado de urbanización, de nivel de interconexión e insiste, no es posible la degradación. Cuando, y esto es también relevante, no consta suficientemente acreditado que la transformación urbanística devenga en un beneficio para ese propietario o esos propietarios afectados. Y aquí volvemos al principio de equidistribución de beneficios y cargas. Lo que no podemos hacer es romper con ese principio y, bajo la excusa de esa transformación urbanística, que en ocasiones, y las últimas sentencias que hemos puesto nosotros van en ese sentido, no le están causando ningún beneficio a ese propietario. Lo veremos al final. Partiendo siempre de que se hayan cumplido esos deberes. A veces hay una sorpresa y empezando a mirar, pues realmente nunca se cumplieron esos deberes de cesión y, por lo tanto, no hace falta que estudiemos si se le ha degradado, porque realmente nunca fue suelo urbano consolidado, lo que sería equivalente al suelo urbano consolidado, sea la denominación que le queramos dar. Siguiendo entonces con la cuestión de cuál es la ventaja que puedan obtener esos propietarios, ¿cómo se valora esa ventaja? Pues en términos de mejora desde la perspectiva del aprovechamiento o utilidad urbanística. Tenemos aquí una de las últimas sentencias en que se venía, lo que vinimos a considerar es que la legislación estatal, tanto el texto refundido que cité antes del año 2008 como la ley 8/2007, regula en sentido opuesto a como ha venido considerando el Tribunal Supremo. Abandona, ya lo hemos visto, la técnica de clasificación del suelo, lo importante pasan a ser los derechos y deberes, y en el caso de transformación urbanística, si cabe esa degradación o como la queramos llamar. ¿Qué consideramos? Pues que en este caso, si no va a obtener ninguna ventaja comparando las fichas en base al anterior planeamiento y en base al nuevo planeamiento, no tiene el propietario, sigue teniendo el mismo aprovechamiento urbanístico, entonces no le podemos cambiar esa clasificación. También lo que vinimos a considerar es que entonces no podemos hablar de que exista contradicción entre la normativa estatal y la normativa autonómica, porque realmente nos vamos a los términos de lo que sería la equidistribución y al tema de que ese propietario no tiene ninguna ventaja, no es necesario, no procede ese cambio de clasificación. Yo creo que seguirá con el régimen de suelo urbano como hoy. Bien, es que se me están marchando.
No, 5 o 10 minutos, son las 8 ahora, empezaste y media.
Vale.
Más media hora.
Media hora es poquito. Bueno, bien. Le voy a pasar al régimen de fuera de ordenación. Sí.
Ha sido corta, ha sido muy rápido. Tranquila, sí, sí.
Y voy a hablar de lo que es la situación de fuera de ordenación. La verdad es que esta mañana ya hubo una exposición, la verdad a mí me pareció brillante, y sí que es verdad que se refería a la normativa andaluza. El fuera de ordenación ya nos explicaron que es una situación urbanística que se produce como consecuencia de la total o parcial inacomodación de una edificación o de una instalación con el planeamiento vigente. De tal forma que ya vimos dos posibilidades. Cabe la posibilidad, y siempre vamos a hablar de una edificación terminada, en el caso de que no esté terminada, no es necesario, no pasamos a hablar, ya nos encontramos con una edificación que si no está en condiciones de poder ser utilizada, no entendemos edificación en sentido urbanístico. En este caso, cabe la posibilidad de que fuera una edificación que es perfectamente legal en el momento en que se construye, pero se aprueba un nuevo planeamiento urbanístico, por el cual pasa a la situación de fuera de ordenación, porque pasa a ser ilegal. La otra posibilidad, que ya habíamos visto, es en el caso de una construcción que desde un principio es ilegal, pero no se ha reaccionado por la Administración a tiempo y se ha producido lo que sería la prescripción de la acción de reposición de la legalidad. En este caso, pues por ejemplo, por citar una sentencia muy reciente, 18 de febrero de 2016, era muy curioso porque lo que estábamos viendo era otra cosa. Se pretendía, relacionándolo con lo anterior, una declaración de suelo urbano consolidado. Y entonces se hablaba de la consolidación. Decía, mi parcela es suelo urbano consolidado porque está dentro de una avenida en que podemos decir que está consolidada la unidad de actuación. Sin embargo, Examinando lo que era el planeamiento e incluso a la vista de las fotografías se apreciaba una avenida un poco extraña porque había edificios de tres alturas, que era lo más habitual, pero había alguno de seis alturas e incluso uno de siete. Se nos pone de manifiesto por el Concello demandado que se trata de edificios que han quedado en situación de fuera de ordenación. ¿Consecuencia ya en lo que aquí nos interesa? Pues que no se puede, en este caso nos encontramos con edificios fuera de ordenación, no le basta a este propietario para que le podamos considerar consolidada, digamos, la zona y que le pueda favorecer en el sentido de que opere a su favor esa declaración como suelo urbano consolidado. El segundo caso es cuando se produce esa prescripción de la acción de reposición de la ilegalidad. En este caso, los edificios, las edificaciones o las instalaciones pasan hacia situación de ilegalidad y de fuera de ordenación. Los motivos más comunes de disconformidad con el plan, vemos el primer supuesto, declaración de fuera de ordenación por no respetar las alineaciones, vimos un supuesto en Melide, con respecto a la situación de fuera de ordenación, que derivaba del hecho de que la vivienda ocupa suelo destinado a vías de comunicación, según establecían las alineaciones de los planos de las normas subsidiarias de planeamiento municipal. Esta es una sentencia de 16 de julio de 2015. Tenemos otro supuesto porque pide una licencia de obras y, en este caso, lleva a cabo esas obras, pero no respeta la licencia. Esta es una sentencia de 10 de diciembre de 2015. En este caso también sería un supuesto encontramos de fuera de ordenación por exceso de volumen, por exceso de ocupación, por exceso o por defecto de alturas, por no cumplir los requisitos de parcela mínima para edificar, por estar en suelo no urbanizable. Teníamos también un supuesto en el que nos alegaban que era una vivienda que no estaba vinculada al uso característico de la zona, que era agrario, por encontrarse en zona especificada para otros usos, por no respetar los retranqueos, sentencia del Tribunal de 23 de marzo de 2016, también muy reciente, o una de 11 de febrero de 2016, por carecer de acceso rodado. ¿Cómo se regula en la normativa autonómica gallega? Por ser diferente de lo que se expuso esta mañana. Bueno, pues en la LOGA sí que voy a diferenciar un poco antes y después de la reforma de 2010, porque se va abriendo la mano después de la reforma de 2010. En el artículo 103 nos dice que los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico, que sean disconformes con el mismo, quedan en situación de fuera de ordenación. Y aquí ya nos diferencia, dice, por total incompatibilidad con las determinaciones del nuevo planeamiento, y nos dice cuáles son las obras que se pueden llevar a cabo. Pues pueden ser obras de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente, lo cual resulta bastante lógico. Estamos hablando de una total incompatibilidad con el planeamiento. Cabe una posibilidad de un fuera de ordenación parcial, construcciones solo parcialmente incompatibles, obras de mejora, ampliación o reforma, pero en todo caso se remite a lo que diga el plan respectivo. Reforma en el año 2010, Ley 2/2010 de modificación de la Ley 9/2002. Permite y flexibiliza a favor del ciudadano. Sigue definiendo el artículo 103, edificios fuera de ordenación. Fuera de ordenación total, dicen estos supuestos, lo mismo, obras de conservación, mera conservación, y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente. Y nos contiene además una peculiaridad que viene a ser un privilegio para edificaciones e instalaciones en suelo rústico, que dice que salvo que el planeamiento siempre respeta lo que disponga el planeamiento, se disponga justificadamente a lo contrario, en ningún caso se entenderán incluidas en esta situación prevista en este apartado, que es el fuera de ordenación total, las edificaciones o instalaciones en suelo rústico que hubieran obtenido legalmente la preceptiva licencia urbanística y que, por supuesto, que se hayan ejecutado de conformidad con la misma. En el momento en que esas actuaciones exceden, que es lo que se pone a veces de manifiesto y lo que vemos ahí en la sala, es que exceden de lo que se había autorizado en la licencia, en este caso no servirían para amparar esta ilegalidad. Y en el apartado 3, fuera de ordenación parcial, se permite por primera vez obras parciales y circunstanciales de consolidación, también mejora, reforma y, en casos justificados, incluso ampliación de la superficie construida, en todo caso que se determine en el plan respectivo. Novedades entonces en 2010, sigue habiendo un fuera de ordenación total y parcial. Fuera de ordenación total, el régimen tradicional, es bastante lógico. Fuera de ordenación parcial, ya acabo de decir, licencias mejora, reforma, e incluso se plantea la posibilidad entonces de que incluso pudiera existir un cambio de uso. La consolidación estructural, eso sí que es una novedad muy importante, y siempre y cuando el planeamiento y previa habilitación del planeamiento municipal es ampliación de la edificación. Nunca, pero eso tanto en la anterior normativa como en la nueva, nunca se permiten obras que supongan un aumento de su valor de expropiación, lo cual va en relación con la propia naturaleza del fuera de ordenación. En el fuera de ordenación partimos de una edificación, como regla general, que tiene un periodo de vida útil, que puede resultar muy prolongado, y partimos de la naturaleza del fin social de la propiedad, de que constituye riqueza, y que no hay razón para proceder, en principio, a su expropiación y tampoco a su demolición, sino que el propietario puede seguir utilizándolo perfectamente, pero evitando que se puedan llegar a realizar obras por las que se amplíe ese periodo de vida útil, porque no es lo que se pretende precisamente con el fuera de ordenación. También la otra peculiaridad, ya lo he dicho, en el año 2010, es en ese caso de edificaciones en suelo rústico, que hayan obtenido la licencia y que se haya ejecutado de conformidad con la misma. Además, otra peculiaridad es que, con respecto a la ampliación de las obras permitidas, en el caso del fuera de ordenación parcial, antes solo se permitía de una forma muy excepcional cuando, además, no estuviera prevista la expropiación ni la demolición del inmueble, decían, en el plazo de 15 años. Y otra peculiaridad de la Ley 2/2010 es que nos introduce la disposición transitoria tercera, que está prevista también para el régimen del suelo rústico y que nos habla de las edificaciones sin licencia o sin autorización autonómica preceptiva, que existieran con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la LOUGA, antes del 1 de enero de 2003. Dice que si ha transcurrido el plazo para la reposición de la legalidad, que es lo que vamos a ver a continuación, del artículo 210.1, sin que la Administración hubiera actuado, quedan sujetas al régimen de fuera de ordenación, dice, al régimen del artículo 103.2, pero peculiaridad, dice, las obras de mera conservación solo podrán autorizarse cuando se acredite la preexistencia de un uso continuado. A estos efectos, tenía que solicitarse en un plazo máximo de 2 años desde la entrada en vigor de esta ley de modificación. Había de solicitarlo al Ayuntamiento con la correspondiente declaración de incursión en la situación legal de fuera de ordenación total. Entre otras sentencias, pues así muy reciente, tenemos una de 25 de febrero de 2016 en que desestimamos porque realmente no nos acredita esa total terminación en la fecha de entrada en vigor de la LOUGA, que es el 1 de enero de 2003. En la ley 2/2016, ¿cómo se regula? En el artículo 90... nos sigue hablando de edificios fuera de ordenación, pero nos va especificando, dice, por estar afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos. Fuera de ordenación total. Aquí, lo de siempre, obras de conservación necesarias para el mantenimiento del uso preexistente y renunciando expresamente los propietarios al incremento del valor expropiatorio. También dice que el planeamiento urbanístico determinará el régimen para lo que sería el régimen, el fuera de ordenación parcial. Y, en todo caso, también es bastante lógico que se van a poder realizar como mínimo las mismas obras que en el fuera de ordenación total, a lo que el plan determinará que a mayores que se puede añadir a mayores. Como cosas así que no se han tratado, tanto en la reforma, tanto ahora en la no reforma, sino en la nueva ley de 2016 como con anterioridad en la LOUGA, el fuera de ordenación nunca va a ser de parte de un edificio, tiene que ser del todo, tiene que ser todo el edificio, no podemos desmembrarlo. En ocasiones hemos visto pues la realización de obras, digamos, de lo que vendría a ser, o quieren que hacerlo pasar como un anexo, como, no es un anexo, sino que es una auténtica reconstrucción de una edificación que está en fuera de ordenación total y no se puede llevar a cabo esa reconstrucción. Es un clásico el que siempre estamos ahí entre lo que sería la reconstrucción y lo que serían las obras de conservación, lo que es la obra de rehabilitación, esa distinción a veces difícil entre una cosa y otra. ¿De qué puede derivar el fuera de ordenación? Puede ser un plan general, un plan parcial, normas subsidiarias, no por un estudio de detalle, no por un proyecto, no por una ordenanza fiscal. Y con respecto al fuera de ordenación, cuando se ha producido la prescripción de la acción de reposición de la legalidad, es un fuera de ordenación total en la LOUGA. ¿Cuándo se produce? Pues conforme nos dispone el artículo 200... Vamos a ver... 210 de la LOUGA nos habla de las obras terminadas sin licencia. Obras terminadas sin licencia o sin comunicación previa o incumpliendo las condiciones establecidas en la licencia o en la comunicación previa y siempre partiendo de la fecha que resulte de la efectiva comprobación de la Administración, en este caso pasaría a ser una situación también de fuera de ordenación. Cabe la posibilidad, de todas formas, de que el interesado nos acredite una fecha de terminación distinta. Con respecto al plazo para la reacción, en la LOUGA y también en la Ley 2/2006, siempre nos va a hablar de... siempre es el plazo de 6 años para la reacción, transcurrido el cual, sin haber reaccionado, pasaríamos a la situación del fuera de ordenación. Como caso peculiar que vimos y que sería discutible, vimos apreciando que por la aplicación de la Ley 1/97 el plazo era de 4 años. Por la aplicación de la LOUGA el plazo pasa a ser de 6 años. ¿Qué ocurre en estos casos en que el propietario ha venido realizando obras a caballo entre una ley y la entrada en vigor de la LOUGA? Pues en estos casos vinimos considerando que si a fecha 1 de enero del año 2003 no está totalmente terminada la obra, en este caso aplicamos el plazo de 6 años, no el plazo de 4. Zonas verdes. En el caso de las zonas verdes no se establece plazo. Zonas verdes, espacios libres, dotaciones, equipamientos públicos, no se aplica este plazo de caducidad de 6 años, sino que no hay ningún límite temporal y, por lo tanto, en este caso, no quiere decir que se vaya a demoler, pero lo que no van a poder hacer nunca es legalizar ni realizar unas obras de las que no permite el artículo 103 para el fuera de ordenación total. Se trata de garantizar que continúe el plazo normal de vida de la construcción y siempre y cuando no se oponga a lo dispuesto en el plan que resulte de aplicación. En la Ley 2/2016, zonas verdes, espacios libres, varios, dotaciones, equipamientos públicos, ocurre exactamente lo mismo. Tampoco se establece plazo. Como peculiaridad también, cambio de usos, que también lo vimos un poco esta mañana, y el tema... el propietario que tiene una edificación que le permite que pueda seguir con esa edificación, incluso que pueda realizar obras, pequeñas obras a veces de conservación para mantener ese uso, a veces uso vividero o uso que sea de otro tipo, no hay razón para que no lo pueda seguir usando. Pero en este sentido hay una sentencia de 22 de diciembre de 2011 en el que se hace un análisis de qué usos se pueden llevar a cabo, remitiéndonos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nos dice que es contrario a la lógica jurídica, que si el propietario va a tener el edificio y va a seguir existiendo y no se declara en ruina, ni hay una demolición, ni hay una despropiación, pues entonces no pueda seguir utilizándolo en unas condiciones dignas o usándolo para el fin a que lo destine. En este caso, lo que se viene diciendo es que los usos llevados a cabo que no estén contemplados o que incluso sean contrarios al planeamiento vigente, pero conformes al planeamiento en vigor cuando se realizaron las construcciones, cabría la posibilidad de mantenerlos, pero siempre dentro de unas determinadas condiciones. Ha sido en muy contadas ocasiones en que se ha admitido esta posibilidad en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, en este caso, es necesario siempre que ello no sea contrario al interés público, es necesario que fueran usos que estuvieran amparados en la anterior normativa. Además, cabe la posibilidad, en este caso, incluso de conceder una licencia provisional. Se trata de evitar esos perjuicios económicos para el propietario, con la salvedad, además, siempre de que, en atención al interés público, cuando haya de eliminarse, el propietario no va a obtener una indemnización. Se trata así de mantener un equilibrio entre el derecho administrativo y el interés del particular. En el momento en que esos usos obstaculicen el desarrollo del planeamiento, se eliminarán y no dará lugar a ninguna indemnización. Y, en todo caso, relacionándolo con las obras que se pueden llevar a cabo en un edificio en fuera de ordenación, es necesario que, en caso de llevar a cabo obras para poder seguir manteniendo el uso, no sean de las que no están permitidas para el régimen correspondiente del fuera de ordenación total o parcial. En todo caso, como principio general, inocuidad de esos usos para el interés público e innecesariedad de obras que excedan de las permitidas en edificios en régimen de fuera de ordenación. Voy acabando. Para acabar, procedimiento. No hay procedimiento ninguno, simplemente se produció peleguis o ha transcurrido ese plazo de prescripción de la reposición de la legalidad o se ha aprobado el nuevo planeamiento, pero se puede poner de manifiesto cuando el propietario solicita una licencia y entonces verificando si se le puede conceder o no la licencia, para qué tipo de obras, es cuando se advierte que es un edificio en situación de fuera de ordenación para la que se le puede conceder o no la licencia que está solicitando. No hay que confundir, finalmente, lo que es el fuera de ordenación con la expropiación. No hay por qué expropiar. En principio, se trata de mantener el periodo de vida útil. Y, finalmente, la declaración de ruina. La posibilidad de declaración de ruina al fuera de ordenación tampoco es un supuesto en principio no tiene por qué conllevar inmediatamente la declaración de ruina. Pero en la LOUGA, en concreto en el artículo 201.1c, dispone como uno de los supuestos de declaración de ruina la ruina urbanística. Se declarará el estado de ruina cuando en una edificación o construcción se requiera la realización de obras no permitidas por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. Ahí nos vamos, de nuevo, a cuáles son las obras que permite o no el artículo 103 de la LOUGA o la normativa vigente, la ley del 2016. Obras no permitidas, pues obras de reformas estructurales, seguridad, salubridad, ornato público, habitabilidad. En este caso podría ser declarado en situación de ruina. Y yo creo que nada más. He añadido solamente un poco a lo que expusieron esta mañana, me dejaron el listo muy alto y muchas gracias.
Bien, muchas gracias por la síntesis. Tenemos tiempo si alguien quiere alguna pregunta.
Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su intervención. Haciendo alusión a lo que usted comenta de cerrar el círculo que se inició esta mañana con las intervenciones del señor Fernández Valverde y Jiménez Bueso, quisiera hacer una consulta acerca de cómo se tramitan unos expedientes, cómo se resuelven en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y tengo que empezar por pedir disculpas debido a que no soy jurista, soy simplemente arquitecto. Y estoy acostumbrado a hacer una lectura bastante lineal de las leyes y a lo mejor incurro en tergiversación, aunque bueno, me atrevo a hacer esta consulta después de leer sentencias del Tribunal Supremo, como por ejemplo la que dice, dirigida a una sala de lo contencioso administrativo de una comunidad autónoma, de un Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que dice que la tesis de la sala quo es errónea y contraria a la doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias de esa sala del Tribunal Supremo, que ella misma cita y transcribe, bla, 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 y en definitiva contradice abiertamente lo dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 103.2 y punto 3 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Es decir, por eso me atrevo, porque yo soy consciente de que hoy en día, si el conde de Romanones resucitase, modificaría aquella ley, aquella frase célebre que en los años 20 del siglo pasado acuñó, aquella que dice que déjame a mí la ley, te dejo a ti la ley y déjame a mí el reglamento, y la sustituiría por la capacidad de interpretar ambas, ¿no? Incluso haciendo interpretaciones creativas que contradigan el texto literal. Entonces, hecha esa disculpa previa, mi consulta es la siguiente. Pongamos un supuesto caso en que una sentencia anula una licencia y ordena la demolición de las obras construidas a su amparo. Después de todas las vicisitudes que podamos imaginar, que a veces la realidad es más delirante que el guión de una película de Almodóvar, pues llegamos a que después de, pongamos por ejemplo, tres incidentes de inejecución y demás, llega el caso en el que se produce, ante la orden irremediable de demolición, se produce una socapa de un pretexto de jus variandi, de modificación del plan general, se produce una nueva licencia que presuntamente legaliza el edificio por aplicación de un plan general. Y pongamos por caso que la parte demandante considera que eso se ha hecho de forma que vulnera flagrantemente el plan general municipal vigente a ojos vista. Y pongamos por caso también que el ayuntamiento en cuestión defiende que no es objeto de discusión en el seno del procedimiento el análisis de esa licencia, porque ello tendría que ser objeto de un procedimiento diferente. Lo cual, para mi criterio, y también quisiera saber qué opina al respecto, contradice lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley General de la Jurisdicción. Por tanto, la sala tiene capacidad para no solamente revisar, sino anular los acuerdos que se opongan a la ejecución de una sentencia. Y es clarísimo que una licencia ficticia y fraudulenta tiene por objeto oponerse a la ejecución de una sentencia. Siendo así, y en el hipotético caso de que la sala entre a analizar la legalidad de esa licencia y dictamine que no se ajusta al planeamiento urbanístico, entonces yo literalmente entendería que se está o que se ha cometido el delito tipificado en el Código Penal, en el artículo 320, tanto por parte de las de los funcionarios que hayan informado favorablemente esa licencia, como las por parte de las autoridades o funcionarios que hubiesen resuelto o votado a favor de la aprobación de dicha licencia. Y como también sigo leyendo muy linealmente con mis luces de arquitecto, pues también leo que en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal Competente, etcétera. Entonces, la consulta concreta es, en el hipotético caso de que el Tribunal Superior de Justicia entre a analizar una licencia de edificación y dictamine que es fraudulenta y no se ajusta al plan general y que con ello incurre en lo que esta mañana el señor Jiménez Bueso lo he anotado porque me hizo especial, significado, llamó la insinceridad de la desobediencia disimulada, me quedé con esos términos, pues sí, efectivamente procedería a la aplicación de esos artículos que acabo de citar.
A ver, yo creo que me ha planteado muchísimas cosas. Lo primero, sala, que yo sepa, solamente existe una en Galicia. Y ha dicho las salas, que hay una, yo creo que en concreto se está refiriendo a la sección de urbanismo. En segundo lugar, yo creo que esta mañana al señor Fernández Valverde no le hizo una consulta. Le digo por lo siguiente, porque a los magistrados, lo siento mucho, pero consultas no, sobre todo cuando son asuntos que me da la impresión de que tenemos en la sala y sobre los que a lo mejor nos tenemos que pronunciar mañana. Entonces, asesoramientos los tenemos completamente prohibidos. Yo sé que incluso desde dentro se puede ver a veces la injusticia en estos procedimientos de ejecución de sentencia, en que es muy curioso porque llegar hasta la sentencia resulte tan fácil, sobre todo en urbanismo, tan fácil es tramitar un procedimiento, es dictar una sentencia, pero en ejecución de sentencia uno pierde un poco la bondad, lo bonito que puede tener esta profesión en cuanto que en ejecución de sentencia en urbanismo se hace bastante difícil. Ya sé que para una de las partes no tiene en cuenta lo que alegan otras partes y que esos incidentes puede parecer completamente injusto, pero está previsto en la ley. Incidentes de nulidad de actuaciones del procedimiento administrativo, o promover la nulidad de actos y disposiciones que hayan sido dictados con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia, o cantidad de incidentes que dan lugar a obstaculizar esa ejecución de sentencia y que de verdad trabajamos con objetividad, trabajamos con seriedad. Yo creo que el autor al que se está usted refiriendo no forma parte del dictado del mismo, pero me da igual porque sé cómo trabajan mis compañeros y lo único que le puedo decir es que es un incidente que se está llevando como bien se puede después de todos los obstáculos que existen, pero no solamente, no es que sea una excusa, pero no solamente en ese recurso, sino en cantidad de ejecuciones de sentencia que tenemos en el tribunal y que cuesta de verdad, porque a veces la gente no entiende, incluso nos piden que hagamos uso de las facultades, con que incluso de los medios materiales, no tenemos medios materiales, no hay esa posibilidad. Hay que contemplar también, ya sé que una parte le puede costar admitir. Desde luego, yo sé que tengo razón y yo sé además que tengo una sentencia que me da la razón y ya sé que es muy difícil de ver, también a mí me cuesta verlo, pero es muy difícil y es incidente tras incidente. Y estoy poniendo una providencia y me la han recurrido en reposición y la estoy tramitando y poniendo un auto y me la han vuelto a recurrir en ese asunto que me dice usted o en todos los demás que tenemos en la sala, con la peculiaridad además, y esto sí que se habló esta mañana, de que la aplicación del artículo 103 es que eso ya ahora no vamos a poder ejecutar nada en urbanismo. Yo no le puedo decir otra cosa.
No es mi intención polemizar con usted, ni muchísimo menos, pero no es por contradecirle, pero quiero recordarle que una sentencia del Tribunal Supremo le dijo a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, literalmente, que hay que recordar a la Sala de Instancia que si se hubiese procedido a ejecutar la sentencia cuando ella misma declaró que no concurría en posibilidad legal de hacerlo, no se hubiese demorado tal ejecución hasta haberse aprobado distintas modificaciones del planeamiento urbanístico, sobre pretexto del jus variandi de la Administración, cuando ello ha podido encubrir una decidida voluntad de no cumplirla. Quiero decirle que, a mi humilde entender, lo que deberíamos de reflexionar entre todos es que el procedimiento de ejecución de sentencias urbanísticas es aberrante y que tendría que modificarse radicalmente desde el principio. Porque en ese caso, al que usted y yo nos estamos refiriendo implícitamente, si en el momento en el que el demandado contestó a la demanda reconociendo que había incumplido el plan general a sabiendas, si hubiese parado la obra, no estaríamos ahora en este momento teniendo que dilucidar entre la ruina económica o la ruina moral de un ayuntamiento.
Yo no sé si se está refiriendo usted a la medida cautelar, que en su día igual no se concedió. Se pidió una medida cautelar.
No, pero el ayuntamiento llegó incluso a reprochar a la parte. Pero eso, precisamente, establecido.
Pero
estamos hablando del procedimiento. Pero si se hubiese establecido legalmente que de oficio, ante la existencia de fumus bonis iuris.
Si sabe usted algo de ley, me está diciendo que sí, por lo que veo sí. Nosotros de oficio no acordamos la suspensión de obras.
Ya lo sé. Le digo que si el procedimiento estableciese que se suspendiese, entonces no estaríamos con esta discusión 18 años después.
Pero
en cualquier caso supongo que me dará la razón a una cuestión clave. Los procesos judiciales tienen que estar relacionados con la duración de las vidas humanas. No puede ser que un proceso dure 18 años y medio y lo que le cuelga hasta que se vea ejecutado.
Tenemos más partes, y hay que oír a todas las partes y hay que resolver los
Pero si se permite que maniobren espuriamente.
Pero eso es lo que le parece a usted porque tiene un interés. Disculpen, yo creo que vamos a dejarlo porque es un asunto que está...
Disculpen, sí, efectivamente, permítame que le corte. Primero, tenemos otros intervinientes y se trata de ver cómo funciona esto con carácter general. Si entramos en particularidades de que todo el mundo habla de un asunto pero que no sabemos qué asunto es, pero suponemos que es y estamos aquí en esta situación, discúlpenme ustedes, aquí estamos todos sin Alvis. O no. Y en todo caso tenemos que intervenir o hemos procedimiento o a lo mejor tendremos que intervenir, qué sé yo, en un futuro, en un procedimiento, y esto hay que ser muy respetuoso con todas aquellas personas que efectiva y eventualmente pudieran tener que ver con esta situación. Perdóneme que le corte por esta situación, pero entiéndame, me parece que estamos sometiendo más allá de la...
Sobre todo porque no es de lo que he tratado aquí. O sea, los temas eran muy acotados y entiendo que la consulta no va en relación con ello. Y creo que había por ahí otra consulta.
Sí, ahí hay una consulta.
Sí, hola, buenas tardes. Gracias por la intervención. Era simplemente, va un poco relacionado con esto, en relación con el tema de fuera de ordenación, que es que yo lo que había estudiado en su momento, no sé si hay algunas resoluciones hoy y que son contrarias a esto, es por el problema de esas edificaciones que llevan en Galicia hechas desde hace 40 años y sin terminar, que han sido objeto de leyes incluso para obligar a hacerlo. Yo recuerdo, yo cuando estaba en EGB, nos decía un profesor que un amigo suyo inglés que había venido le preguntaba que cuándo había sido la guerra, que estaba todo a medio hacer. Pero sí que es cierto que realmente en esas edificaciones, en muchas de ellas, vive la gente desde hace muchísimo tiempo. La jurisprudencia de la sala, yo lo que he visto en su momento, es que era un poco restrictiva y como que no era muy sensible a esa especial realidad gallega, ¿no? Es mi deseo y mi opinión que, hombre, un poquito de sensibilidad en el sentido de que si esas personas viven ahí en unas condiciones, que la falta de un revestido exterior, que la falta de una barandilla o algo, aunque no cumplan las normativas de habitabilidad, no pudieran ser causa de no considerar esas edificaciones terminadas. Yo conozco dos sentencias, ¿eh? No sé si hay otras en contrario.
Son una serie de cosas. No es lo mismo no cumplir las normas de habitabilidad, porque en ese caso no tenemos una edificación que esté acabada en sentido de poder ser utilizada para el final que se...
Pero la utilizan.
Se utiliza. sí, pero a ver, a lo mejor cumpliendo las normas de habitabilidad pues se podría habitar mejor. Otra cosa es que el que no esté revestida, yo a veces sí que he comentado, y si damos un golpe de Estado y decimos que tienen que estar revestidas, me parecería muy injusto llevar las cosas, a pesar de que ahora pues se van a poner, hablamos creo que esta mañana, unas normas en lo relativo a la imposición pues incluso de determinados colores, ya no estamos hablando del recebado y de todas estas cuestiones. Barandilla, yo solamente me acuerdo de un caso que vi de Barandilla, y es que era una edificación en que para acceder a la vivienda había que subir por unas escaleras que no es que eran peldaños y no tenían barandilla. ¿Cómo vamos a decir que eso está acabado?
Claro, pero yo creo que la clave en ese sentido, yo lo entiendo y quiero decir, sí, hoy en día, si se hiciera cualquier casa, es que a nadie se le ocurre, ¿no? No poner una barandilla, no cumplir, sí, el tema de que se puede caer un niño, eso estamos absolutamente de acuerdo. Uh-huh. Pero digo, tener en cuenta una realidad que persiste, es como la fuerza normativa de lo fáctico en otras cosas, viven ahí desde hace 40 años. Es impepinable, es decir, esto es un hecho incontrovertible. Las consecuencias que queramos derivar de esto, es por lo que yo opino que, hombre, no sé, igual teniendo en cuenta esa realidad, que además yo no creo que sea una realidad muy extendida por España, yo creo que es algo casi gallego.
Pues no lo sé, yo esta mañana lo comentaba a los compañeros andaluces y decían que no, que allí también tienen mucho, no solamente de aquí. Sí que es verdad que por razones humanitarias, ahora bien, a mí me dan los hechos, tenemos una prueba, vemos que no se cumplen las normas de habitabilidad. Yo no puedo decir que porque sea muy humana y porque pues todos en algún momento de nuestra vida a lo mejor pues hemos ocupado, yo qué sé, vaya a decir que eso sí que es legal, porque no lo es. Que no está pintado, que no está dado de llana. Vale, ahí no hemos acordado ninguna demolición, que yo sepa.
Pero ahí, por ejemplo, la realidad fáctica de un suelo urbano sí se tiene en cuenta. O sea, y llega a ser muy contradictorio con que haya familias viviendo 20 años en una edificación. Yo entiendo que el reglamento, el actual reglamento que tiene la ley, bastante anterior a la LOUGA también, dice que las edificaciones se considerarán acabadas cuando estén adecuadas para el uso al que sea. Y aunque no estén adecuadas, la realidad es que se usan. Entonces, para un suelo urbano sí nos vamos a lo fáctico y para lo otro no nos vamos a lo fáctico, que lleven ahí viviendo, no parece realmente muy...
No, yo no creo que haya esa discordancia, de hecho no conozco en suelo urbano que se den esas circunstancias, pero para mí estar acabado es que hoy tiene que cumplir unas normas de habitabilidad que además vienen siendo más exigentes por razones de que vamos evolucionando, también es verdad. Siempre y cuando se pueda legalizar también cabe esa posibilidad.
Una pregunta, no sé si podría dar su opinión respecto si la imposibilidad de ejecutar las sentencias, ¿no? Retomando ese tema. Si la ley 13, la ley 3/2016, es un claro ejemplo de cómo la administración perversamente no quiere ejecutar las sentencias a las que es condenada.
La ley de suelo de Galicia.
La siguiente, la de los proyectos públicos que declaremos superimportantes.
Yo me leería la exposición de motivos y sacaría mis conclusiones. Ya les dije, solamente extracté un párrafo, que es donde dice los últimos acontecimientos judiciales. Todos tenemos en mente pues el Plan General de Vigo. Y entonces se ha elaborado esta normativa con la que, por otra parte, se pretende dar solución a esas situaciones de verdad tan arcaicas y en que no sabemos ya ni qué es lo que van a aplicar en cantidad de municipios, porque se están quedando sin planeamientos. Entonces...
Pero la ve acorde con el artículo 103, que no permite la intento de vulnerar con normativa nueva para no ejecutar sentencia.
Que vaya en la misma línea. No me parece que sea a mí no me parece que sea lo mismo. Se pretende dar una solución. Precisamente el artículo 103 sí, sí que nos va en contra de, perdón, el artículo 103, el artículo 108, a estas horas sí que nos va en contra de la ejecución de sentencias, no nos va a permitir ejecutar ninguna. En este caso, hombre, hay unas sentencias que anulan un plan y lo que se hace es buscar una solución de vamos a aplicar algo. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que la ha leído como yo.
Una pregunta muy concreta. En el caso de una construcción fuera de ordenación y ha transcurrido el plazo para reposición de la legalidad, la ejecución de una obra menor, por ejemplo, el revestimiento de la fachada o la ejecución de una acera, nada más, ¿pondría el contador de para reponer la legalidad a cero?
No. Ahí lo que se hace es se concede esa licencia, le permite realizar esas obras. Lo que pasa es que nosotros en la sala que vemos no ese caso. Eso sería legal. El problema es que no llega a la sala la denuncia porque al amparo de esa licencia nos está haciendo, nos hizo de donde había un cuarto de baño un chalecito. Entonces, ahí sí ahí ya no es que se reabra ni nada, es que ahí incluso va a tener que tirar todo porque no vamos a saber qué es lo que había antes y qué es lo que hay ahora.
Voy a concretar un poco más. En este caso, una vivienda terminada, pero el plazo para la reposición de la legalidad ha transcurrido entre los 6 años, por lo tanto no se ejecuta. Pero en este caso, sin licencia, se ejecuta una acera.
Peor todavía. En ese caso, denuncia y una acera.
Una acera alrededor de la vivienda. Pondría el contador, es decir, ¿podríamos iniciar el expediente de reposición de la legalidad en ese momento?
No, lo que pasa que yo ahí, a ver, si la acera la podemos extinguir, porque vamos a tirar toda la vivienda si puede seguir viviendo 100 años. Si es una solera alrededor y la podemos extinguir perfectamente, el problema es cuando no podemos separar una cosa de otra, ya no, perdemos la noción de la realidad y no sabemos qué había y qué es lo que se ha hecho después. Pero una acera, a ver si nos va a caer después, pero en principio yo veo que no.
Sí, pongo el ejemplo.
Con licencia. Sin licencia.
Sin licencia. Pongo el ejemplo,
pues tirarla, demoler.
Pero bueno, cualquier obra menor que no sea una ampliación de la vivienda, sino una acera, una solera, un aparcamiento, uh-huh. Un cierre. Estamos
sí.
Hablando de. Que puede separarse de la construcción.
Sí, pero además estoy pensando que en ese caso podrían ser obras que se hubiera pedido licencia. Se le habría concedido la licencia si son obras mejor. A ver, bueno, en este caso es una mejora. Se le podría incluso legalizar a posteriori, solicitar la licencia y legalizar esa acera. A ver, claro, si es una acera. Yo, si es una acera, si es algo tan sencillo como levantar la acera, porque no está unida a los cimientos de la vivienda, que no tiene por qué estarlo, no habría problema.
Bien, me piden por la hora, porque ya son 8:30, ya nos echan a todos. Muchas gracias a todos y buenas tardes, hasta mañana.
Muchas gracias.